Victoria Boca, que tiene que jugar el próximo miércoles con Palmeiras en San Pablo. Palmeiras 6 puntos, Boca 4, Alianza Lima 1, no tiene puntos Junior de Barranquilla. Así está el grupo H. Después hablamos de River, que juega esta noche.
Muy bien, vamos a tomar contacto con Bruno Bimbi. Bruno Bimbi es periodista, obviamente su origen es brasileño. Y bueno, y la idea es conocer un poquito todo esto que está pasando, que atraviesa prácticamente todos los medios del continente y que tiene que ver con la situación del expresidente Lula,
Luis Lula
da Silva. Bruno, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué análisis están haciendo ustedes de esta información que en alguna medida, y de acuerdo con los comentarios y las notas que estamos analizando desde la óptica periodística, están dividiendo la opinión de los brasileños en todos aquellos a favor y en contra, ¿no?
Bueno, sí, se viven en estos días un clima de mucha tensión aquí en Brasil. Hubo varias movilizaciones, tanto a favor como en contra de la prisión del expresidente Lula. El expresidente Lula en este momento lidera todas las encuestas como candidato a presidente de la República, cargo que ya ocupó dos veces. La última encuesta de la consultora Datafolia, que es una de las más importantes del país, lo ubica ganando tanto la primera como la segunda vuelta, y en el caso de la segunda con una diferencia abrumadora, llega a sacar más de 20 puntos de ventaja con relación a sus principales adversarios. Y con la decisión de la Corte Suprema de ayer, que rechazó el pedido de habeas corpus preventivo de su defensa contra la condena que le había impuesto el juez Sergio Moro, que luego fue ratificada por el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, Lula estaría a un paso de ir a la cárcel. Mientras se discute en otro fuero judicial, que es la justicia electoral, la posibilidad o no de que continúe en carrera como candidato a la presidencia. Es una situación extremadamente delicada desde el punto de vista institucional. Un expresidente que podría ser nuevamente el próximo presidente según las encuestas y que ahora podría ir preso, ¿no? La figura política más importante, te diría, desde la historia reciente de Brasil. Es una situación de mucha tensión, y en un momento en el que Brasil ya está muy convulsionado desde 2016, cuando el Congreso decidió destituir a la expresidenta Dilma Rousseff y colocar en su lugar al vicepresidente Michel Temer, que él tiene un rechazo de más del 95% de la población, de acuerdo a las encuestas, una popularidad bajísima. Y en ese contexto, y en un contexto también de violencia, con el asesinato de una concejal opositora en Río Janeiro a tiros hace dos semanas, con el ataque a tiros contra la caravana del expresidente Lula en el sur hace una semana, con amenaza de muerte a dirigentes de la oposición, es una situación muy, muy complicada la que está viviendo Brasil. Antes de la decisión de la Corte Suprema hubo declaraciones de generales del ejército amenazando a la Corte de manera directa con un golpe militar en el caso de que no ordenaran la prisión de Lula. Es decir, que la Corte sesionó bajo amenaza de golpe de Estado. Es realmente una situación muy, muy, muy grave la que vive Brasil.
Claro, es muy, muy grave la acusación que se hace desde las presiones que el ejército puede llegar a ejercer sobre los funcionarios políticos, cuando se entiende por la constitución de los países que el ejército es una fuerza subordinada al poder político, ¿no?
Exacto, sí. Hubo una declaración primero de un general de reserva, el general Luqueza, que explícitamente dijo que si la Corte no lo mandaba preso a Lula, las Fuerzas Armadas iban a tener que intervenir para restaurar el orden. Sabemos en lenguaje militar lo que eso significa. Dijo que en este caso habría derramamiento de sangre. Luego de esto, el comandante general del ejército, el general Eduardo Vilas Boas, hizo también declaraciones en Twitter muy, pero muy confusas, que fueron interpretadas como una amenaza a la Corte Suprema. Otros generales le respondieron por Twitter con mensajes amenazadores, diciendo, bueno, mi general, estoy aquí con la espada lista para lo que usted mande, esperando órdenes. En ese clima de tensión, y como te decía, luego de el asesinato de una dirigente política, del ataque a tiros contra la caravana de Lula, etcétera, en ese contexto fue que la Corte se reunió ayer para decidir sobre la prisión de Lula, que terminó con una votación ajustada de 6-5, con una jueza que reconoció, una de las juezas que votó a favor de la prisión, que reconoció que su íntima convicción era la contraria, que ella considera que Luna no debería ir preso, pero utilizó un tecnicismo. La presidenta de la Corte se negó a poner en votación dos acciones de constitucionalidad, dos acciones declaratorias de constitucionalidad que cuestionan la posibilidad de la prisión en segunda instancia, y por lo tanto la única posibilidad que le quedaba a la defensa de la presidenta no había corpus, y lo que esta cosa dijo es, si la presidenta de la Corte pusiera ahora en votación las declaraciones de constitucionalidad, yo votaría contra la prisión en segunda instancia, pero como la presidenta no acepta poner eso en votación, lo único que puedo decir es sobre habeas corpus, y hay una jurisprudencia que dice que es posible la prisión en segunda instancia, no me queda más alternativa que votar a favor de la prisión de Lula, pese a que personalmente creo que no debería ser así, es decir, se escapó por un tecnicismo jurídico para decir algo que ella misma estaba reconociendo que iba en contra de sus convicciones. Fue realmente escandaloso.
Habida cuenta de esta situación entre el Poder Judicial y obviamente lo que tiene que ver con el poder político, ¿qué es lo que dicen los legisladores, los bloques principales de legisladores? Porque acá también juega un rol importante el poder legislativo, ¿no?
Bueno, hoy el poder legislativo es el que sostiene al actual gobierno, ¿no? El gobierno del presidente Temer es un gobierno que no nació del voto popular, Temer no fue electo. Temer llegó a la presidencia por una decisión del Congreso. La presidenta electa había sido Dilma Rousseff. El Congreso, en una sesión que fue realmente escandalosa en el año 2016, decidió destituir a la presidenta Dilma Rousseff, en mi opinión, sin ninguna base legal o constitucional que lo permitiera, y poner en su lugar al vicepresidente Michel Temer en un acuerdo con los partidos de la oposición. Para que esto se entienda, es como si mañana Gabriela Michetti llegara a un acuerdo con los partidos opositores, con Cristina Kirchner, con Massa, con otros partidos de la oposición, formara una mayoría en el Congreso destituyera a Macri, nombrara a Gabriela Michetti nueva presidenta, y Gabriela Michetti en su primera decisión como nueva presidenta pusiera a Cristina Kirchner como jefa de gabinete y a Axel Kicillof como ministro de Economía. Es decir, quienes perdieron las elecciones vuelven al poder y quienes las ganaron pasan a estar en la oposición. Esto es lo que sucede en Brasil. Los partidos que perdieron las últimas 4 elecciones presidenciales consecutivas por decisión del Congreso hoy están en el gobierno. Y el líder político que forma parte del partido que ganó las últimas 4 elecciones presidenciales y que hoy lidera las encuestas para ganarlas de vuelta, con esta decisión puede ir preso.
Bueno, una situación de enorme complejidad, ¿no? Si se tiene en cuenta el panorama político que se está viviendo en Brasil, ¿no? Bruno, gracias por todos estos conceptos, por este análisis. Uno advierte que hay un futuro incierto en la política brasileña a partir de todo esto, cuando podría llegar a estar preso el expresidente Lula da Silva, y bueno, y lógicamente la situación política estaría complicándose seriamente en el país, ¿no? Muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, Bruno Bimbi, analizando una situación que hoy consideran prácticamente todos los medios.
Exactamente, todos. Está en la tapa de todos los medios, no solo de América Latina, sino que...